Son las 8:20 minutos y aquí está Frank Olivares.
Gracias. Bueno, no había comentado a propósito de los temas de la seguridad ciudadana el lamentable hecho que se dio por la Avenida Independencia, donde un episodio de ira y de rabia en el transporte público, en la vía pública, bueno, pues se tradujo en un hecho que la verdad que deja mucho que desear. Es muy lamentable porque para los que vieron el video, la verdad es que da pena cuando uno observa dos conductores en la vía pública que se enfrascan en una discusión y que eso termine con el guagüero en esta ocasión, un chofer de autobús público, que literalmente le estrella el vehículo encima al otro conductor, al que conducía un vehículo privado, una jipeta. Y lo que uno ve en el video es que, bueno, hay falla de parte y parte, de eso no hay duda. No se observa qué fue lo que originó el inconveniente, pero asumamos que se rozaron los vehículos, hubo alguna imprudencia de uno o de otro. La cuestión es que el video comienza con el conductor del vehículo privado desmontándose con un arma a agredir verbalmente al conductor del autobús. De nuevo, no sabemos las razones, no sabemos qué justificó esa primera parte del suceso. Y entonces el señor de la jipeta vuelve y se monta en su vehículo, avanza un poco hacia la intersección. Parece que ahí le habrá gritado algo el chofer del autobús, o le habrá hecho alguna acción que le habrá molestado otra vez, porque el señor de la jipeta vuelve y se desmonta con el arma, vuelve y se dicen dos o tres cosas, pero en ese momento, lo que sucede es que el chofer del autobús acelera el vehículo y se lo estrella a la persona y lo deja entre el vehículo y el autobús, lo deja ahí atrapado y obviamente golpeado fuertemente por la defensa del autobús. Y de hecho esa persona, el conductor de la jipeta, el señor que fue atropellado, la última información que veo es que sigue grave en un hospital, en este caso el hospital de la Policía Nacional, porque parece que o era policía o era de algún cuerpo castrense. Aquí lo que vemos es esa preocupación constante que todos tenemos cuando vamos en la vía pública, cuando vamos en las calles de, sobre todo del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, de que cualquier inconveniente, una persona, digamos que con alguna condición en ese momento de molestia, de estrés, de salud mental, de lo que fuera, se puede traducir en un hecho catastrófico, un hecho que pueda afectar la vida de las personas y que alimenta ese sentimiento de violencia y de inseguridad del cual hemos estado hablando durante el programa el día de hoy. Que en este caso no va a la estadística de los homicidios, no va a la estadística de las muertes por accidente de tránsito, porque se queda a veces en riñas, en pleitos que incluso en algunas ocasiones genera que una persona pierda sus facultades porque quedan a veces discapacitados, otras veces afectados de una manera preocupante, aunque no llegue a la muerte. Pero es parte de la situación de violencia que vive el país. Es preocupante que en nuestro diario vivir, en el tránsito dominicano, la gente no entienda que siempre hay métodos alternativos para solucionar conflictos. Yo creo que el primero y el más importante es usted dejar eso así, porque muchas veces ni siquiera vale la pena entrar en una discusión porque haya un conductor que tenga una actitud amenazante o porque me dieron un toquecito en el tránsito, en un tapón. Yo creo que las cosas deben ir escalando. Bueno, usted lo chocaron, usted se desmonta y va en una actitud de buscar solución, y obviamente si usted fue el que se equivocó, va en una actitud que bajita, no alzado a discutir. Eso sería lo normal, o lo correcto, por lo menos. Lo normal quizás no, porque no es lo que pasa la mayor parte de las veces, pero debería ser lo correcto. Y entonces la gente simple y llanamente se ponen de acuerdo y hay cientos de mecanismos para solucionar eso, comenzando por el hecho de que debería tener el seguro para eso. Para eso está el seguro. Y muchas veces ni siquiera es, por lo menos cuando se dan un tapón, cuando se dan una intersección, se dan situaciones pequeñas, son cuestiones que se solucionan fácilmente. Y que por lo menos yo lo que haría es decirle, mire, este es mi número, son mis datos, usted me dice cuánto le debo por eso y lo resolvemos hasta ahí. Pero como digo, eso es lo correcto, más no es lo normal. Lo que uno observa constantemente es este tipo de actitudes, sobre todo con los choferes del transporte público, que salen a la calle, muchos de ellos, sin ningún tipo de amor por la vida. Porque para comenzar, su forma de conducir es hasta suicida en algunas ocasiones. Es muy agresiva, es muy temeraria. Y como se sienten protegidos porque la autoridad no se mete con ellos, entonces lo que hace es generar ese sentimiento de impunidad que poco a poco va escalando sus afrentas al orden público. Porque si una cosa pequeña no me la reclaman, no me la observan, no me la castigan, bueno, pues yo seguiré haciendo cosas más grandes por ese sentimiento mismo de impunidad. Entonces, esos choferes del transporte público, que deberían ser, en el ideal, deberían tener una actitud más ejemplar, deberían ser buenos conductores, porque de hecho su trabajo en el día a día es hasta cierto punto repetir lo mismo varias veces en un bucle, porque las mismas rutas, son las mismas paradas, muchas veces son incluso los mismos pasajeros los que los toman. Y ya hasta el tiempo está medido claramente, pero los incentivos perversos que existen dentro del sistema de transporte público lo que hacen es que entre ellos compitan para ver quién llega primero a una parada, quién llena más el autobús, quién obtiene primero el horario de salida, cualquier cosa que se vea como un incentivo, pero que en realidad lo que genera es que los lleva a ellos a cometer infracciones de tránsito constantemente y, como digo, no son observadas. Pero a la vez, el vehículo privado, que no sabemos de nuevo qué fue lo que generó la situación, porque el video comienza ya cuando el conflicto ha escalado, asumiendo que fue escalando poco a poco, que se fueron diciendo algunas cosas y que se dijeron y que, bueno, ya este hombre se desmonta con su arma porque se sintió amenazado su vida. Y hasta cierto punto tuvo razón. Hasta cierto punto tuvo razón porque el autobús termina amenazando la vida de esa persona. Lo que no sabemos es qué causó qué. Pero aún así, en el video se observa que ese conductor privado tuvo la oportunidad de evitar este suceso que en pocos minutos, puso en una situación tan difícil a dos familias y a dos personas, porque el conductor del autobús ahora enfrenta obviamente un proceso judicial y quién sabe qué más. Y el otro señor está afectado en un hospital con quién sabe cuáles daños y secuelas, y su familia entonces teniendo que cargar con esa situación y con los costos que eso genere. Sin dejar de mencionar la forma como afecta la productividad de ambas familias, de ambas personas. Entonces ese conductor tuvo la oportunidad de, proferidas las amenazas, montarse en un vehículo y tuvo ahí un milisegundo entre una decisión que le hubiese beneficiado y fue la que al final de cuentas no tomó, que es decir, déjame yo irme de aquí, dejar eso así, porque aquí yo tengo mucho que perder. O el otro no tiene tanto que perder como yo. Entonces, esa actitud con la que muchas veces se va a la calle, del otro, el otro no es más loco que yo, o yo no voy a dejar eso así, porque yo soy un hombre, porque yo voy a braviar. La verdad es que lo único que genera es inconvenientes para ciudadanos que salen pensando que todo va a estar bien en el día y terminan con una situación como esta, sin necesidad. Sin necesidad. Y ya eso está analizado por los psicólogos. Los psicólogos dicen que eso es el síndrome de la ira al volante. Que hay predisposiciones que llevan a que eso se dé más en algunas personas que otros. Obviamente, el carácter, personalidad. Pero también está influenciado porque la persona que tiene un arma, un porte de arma, que no está a veces incluso calificado para tenerla, entiende que la tiene para usarla. Ahí, por ejemplo, estados en Estados Unidos, donde usted no puede andar con un arma adelante en su vehículo, usted puede transportarse con un arma, pero tiene que poner el arma en el baúl, o tiene el arma dentro del vehículo y las municiones están en el baúl, justamente para evitar este tipo de situaciones, porque el porte del arma es algo que aquí en algún momento vamos a tener que regular. Hace un ratito hablábamos del tema de las estadísticas de la Policía Nacional y la Seguridad Ciudadana, y en esos homicidios, en esos hechos violentos que se presentan como estadísticas, no nos dicen cuántos de ellos tenían un porte, el porte adecuado del arma, o si son armas ilegales, para entender mejor el problema. Porque quizás estos hechos de homicidio están sucediendo con personas que tienen habilitado el porte de armas. Tienen su arma de manera legal. No lo sabemos. Yo no digo que sea así. Lo que pienso es que ahí la importancia de lo que yo decía anteriormente. Hay que cruzar las bases de datos para entender estos fenómenos que suceden en los espacios de seguridad ciudadana. Porque de lo contrario estamos dando palos a ciegas. Y como decía anteriormente, dándole 4,000 millones de pesos a la Policía Nacional adicionales sin saber en qué lo van a utilizar y si va a funcionar. Porque si es más de lo mismo, la verdad es que no va a servir de nada. Entonces, todos estos sucesos de violencia, aunque no terminen en un homicidio como fue este caso, aportan negativamente a ese indicador de seguridad ciudadana, es decir, nos hace sentir más inseguros, pero también hace sentir que no hay orden en la República Dominicana, que hay una impunidad y que en realidad el combate a la seguridad ciudadana no va a tener un resultado positivo hasta tanto no se tomen las medidas adecuadas para enfrentar este flagelo con seriedad. Hasta ahí lo dejamos. El matutino de...